12:20, 11:20 en Canarias. Ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal están? Muy buenos días, 12:20 minutos de la mañana o del mediodía, eso ya para gustos. Es martes 8 de octubre, tenemos un día así rarillo y ya hemos estado antes comentando en redacción que para el jueves parece que viene agua en forma de dana. Ya lo concretaremos más mañana, sobre todo con los expertos, obviamente, para, bueno, pues tomar medidas, si es que hay que tomarlas, y estar preparados. Como siempre, les habla Carmen Hernández. Durante los próximos minutos vamos a abrir una ventana a Europa de la mano de Europac o Europe Direct, porque vamos a hablar con un invitado, lo va a hacer Pedro González, y con un proyecto muy muy interesante que está relacionado con el agua, algo tan necesario y tan escaso en esta región. Así que si les parece, ya sin más entretenerles yo, que no quiero, vamos con la miga, con el jugo de los próximos minutos aquí en COPE Región de Murcia. Hablamos de Europa y hablamos del agua.
Abrimos una ventana a Europa, como todos los martes, y siempre con nuestra querida Eva Serna, que es la responsable de Europe Direct aquí en la región de Murcia. Eva, ¿qué tal? Estamos muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Muy contenta, como cada martes, de estar aquí contigo y bueno, y con nuestras personas que entrevistamos.
Oye, además, con un invitado de excepción, porque tenemos al director general del agua, don José Sandoval Moreno, que nos va a acompañar para hablar de un proyecto muy, muy importante, Go for Water. Se trata de una iniciativa, sobre todo, que busca aprovechar la tecnología y los datos para gestionar mejor un recurso tan vital como es en este caso el agua. Algo clave en una región como la nuestra, en Murcia, donde convivimos con sequías y también con episodios de lluvias intensas. Con él vamos a conocer en qué consiste este proyecto y cómo puede ayudarnos en el día a día a ustedes, ciudadanos, a los agricultores y también a las empresas. Lo primero, saludarle. Señor Sandoval Moreno, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal? Bien hallados.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero que le quería preguntar es en qué consiste exactamente este proyecto Go for Water y por qué es importante para nuestra región.
Bueno, Go for Water es un proyecto que está perfectamente alineado con las políticas hídricas del gobierno regional y que lo que busca es aplicar la tecnología, aplicar la innovación para mejorar la gestión de los recursos hídricos, ¿no? Hay que pensar que Murcia es una de las regiones más secas de Europa. Yo, como comparativa, siempre me gusta poner en contradicción la precipitación media de España, la de la región de Murcia, ¿no? Mientras en España precipitan unos 650 milímetros de agua cada año, pues en la región de Murcia solemos estar en el entorno de los 300, ¿no? Pero, a la vez, también somos una de las regiones más avanzadas en el uso eficiente de esos recursos, ¿no? Y lo que queremos hacer con Go for Water, pues, es dar un paso más, ¿no? Es aprovechar datos en tiempo real, inteligencia artificial, monitorización avanzada, para anticiparnos a los problemas y gestionar mejor aún, si cabe, cada gota de agua.
Qué interesante.
Pues sí. Y, don José, a mí me gustaría saber que ustedes hablan de usar datos y tecnología para gestionar mejor el agua. Pero realmente, ¿cómo funciona eso en la práctica y qué beneficios puede tener para los ciudadanos?
La idea básica es bastante sencilla, ¿no? La filosofía es que mientras más sepamos, pues más podremos decidir y mejor, ¿no? Más sensores, satélites, sistemas de predicción, pues nos van a permitir saber, por ejemplo, pues cuánta agua va a necesitar un cultivo, ¿no? O si tenemos una fuga en una red de riego, cómo se comporta una rambla en caso de lluvias intensas, ¿no? Esto, pues si pensamos en términos de los ciudadanos, en lo que se viene a traducir es en más seguridad frente a fenómenos de inundación, mejor calidad del agua y, sobre todo, pues un uso más responsable de los recursos, ¿no? Para los agricultores, la gran ventaja es que tienen más información que les permite ajustar aún más, si cabe, las dotaciones de agua, las de fertilizante, y eso pues tiene una repercusión directa en términos de ahorro del recurso hídrico y también de costes económicos, ¿no? Tener un modelo predictivo lo que te permite es actuar de una manera muy rápida, ¿no? Con celeridad. Y eso pues resulta tremendamente ventajoso cuando te enfrentas a fenómenos meteorológicos extremos como los que hemos visto pues hace apenas unos días.
A eso iba yo, hablando de inundaciones y de sequías, que también aquí sabemos bastante de eso. ¿Cómo puede ayudar el proyecto a que estemos mejor preparados frente a esos problemas? ¿Nos lo va a detectar antes? Cuéntenos un poco.
Pues sí, efectivamente, lo que busca Gozo Water es anticiparnos, ¿no? Los eventos extremos pues no los podemos evitar, pero lo que sí podemos hacer es estar preparados, ¿no? Y precisamente pues con Gozo Water lo que vamos a tener son herramientas que nos van a permitir prever sequías con más antelación o reaccionar de una forma rápida y ágil ante episodios pues de lluvias torrenciales, por ejemplo, ¿no? Esto pues significa básicamente pues que vamos a minimizar daños, vamos a proteger personas y al mismo tiempo le vamos a dar estabilidad a sectores que son demandantes de agua, como son la agricultura o la industria, que como digo, dependen directamente de este recurso para su actividad económica.
Muy bien, y nos ha contextualizado un poco el proyecto Go for Water, pero ¿qué dificultades se han encontrado hasta ahora para poder poner en marcha este proyecto?
En este tipo de proyectos europeos, no solo en Go for Water, sino en otros que son de la misma naturaleza, quizá el problema fundamental que nos encontramos es el tener que coordinar a muchísimos socios y organismos que son diferentes en naturaleza, ¿no? Es un proyecto europeo en el que participan regiones, universidades, empresas tecnológicas, ¿no? Y eso pues tiene una complejidad, ¿no? Pero a la vez, esa, digamos, diversidad también es la gran fortaleza del proyecto, ¿no? Porque eso te permite sumar conocimiento, ver cómo en otros países, pues cómo enfrentan problemas que pueden ser similares, qué experiencia tienen, ¿no? Y eso, pues, para nosotros es muy interesante, ¿no? Yo, de la Dirección General del Agua, lo que hacemos es, de alguna manera, trabajar para que toda esa información que vamos recabando a lo largo del proyecto, pues, se traduzca en soluciones reales, que sean consistentes, que sean viables aquí en la región de Murcia.
Nos escucha ahora mismo, por ejemplo, un agricultor o la gente de a pie que escucha mucho este programa y se preguntarán cómo podemos participar o beneficiarnos directamente de este proyecto. ¿Qué pueden hacer?
Bueno, esto, como comentaba, ¿no? El Coforote es un proyecto que en principio está destinado a construir eso que ahora hemos dado en llamar resiliencia hídrica, ¿no? O sea, al final es mejorar la gobernanza del agua. La resiliencia hídrica tiene tres pilares fundamentales, ¿no? Uno de ellos es precisamente la actuación frente a los eventos meteorológicos extremos y ahí, pues lógicamente, los protagonistas son los ciudadanos, ¿no? Pero hay otros dos pilares, que son la lucha contra la escasez de agua y también la mejora de la calidad del recurso. Y ahí los agricultores tienen un papel que es fundamental. La calidad del agua y evitar su contaminación es un tema que estamos trabajando ya en algún otro proyecto europeo, no solamente en Go for Water, pero en este en particular tiene una especial importancia el sector agrícola, por cuanto es el que tiene mayores demandas de agua dentro del conjunto de las que tenemos en la región de Murcia, ¿no? No tendría sentido un proyecto de esta naturaleza si el sector agrícola no estuviera tremendamente implicado, no solo ellos, sector agrícola, comunidades de regantes, también ayuntamientos y también los ciudadanos, ¿no? Vamos a poner herramientas a su alcance, herramientas digitales que sean sencillas, aplicaciones móviles, sistemas de alerta temprana que les permitan tomar las mejores decisiones, ¿no? Lo que se busca al final es que esa innovación llegue al día de la gente y que la tengan a su disposición para utilizarla.
Pues qué maravilla, ¿no?
Y a mí me gustaría, así por encima, ¿nos puede enumerar cuáles son los países que participan en este proyecto?
Pues el consorcio que conforma Go for Water dentro de este programa Interreg, aparte de la región de Murcia, lógicamente, pues están socios de Italia, de Francia, Bélgica, de Estonia, de Polonia y también de Hungría, ¿no? Son socios que todos aportan su experiencia, pero yo sí quiero aquí poner en valor que la región de Murcia alguna vez es un referente, porque aquí ya hemos demostrado durante décadas que sabemos gestionar el agua con eficiencia y sabemos enfrentarnos a esos fenómenos meteorológicos extremos, porque no son nuevos, porque se vienen produciendo de manera recurrente, no ahora, sino de manera histórica, ¿no? Y eso, pues yo creo que nos convierte en ejemplo para otros territorios que en el futuro piensan que pueden enfrentarse a los retos que aquí son comunes durante décadas.
Pues ha sido un placer hablar con el director general del agua, don José Sandoval Moreno, de esta maravilla proyecto Go for Water. Muchísimas gracias por arrojar luz aquí.
Muchísimas gracias a vosotros siempre. Un saludo.
Murcia, región europea. Conoce todo lo que la región de Murcia y la Unión Europea pueden hacer por ti. Un espacio del Centro de Información Europea y Europe Direct Región de Murcia y el Gobierno de la Región de Murcia.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Vamos a hacer un pequeño repaso. Tenemos segunditos para decirles que hoy las máximas, por ejemplo, serán de 25 grados en Cartagena, 27 en Caravaca de la Cruz, 27 también en Lorca, uno más, 28 en Yecla, 29 en Murcia capital. Y bueno, pues las mínimas van a quedarse más o menos en torno a los 13, por ejemplo, de Caravaca, o los 16 de mínima en Murcia capital. Vamos a llegar en nada, en segunditos, a las 12 y media del mediodía. Por cierto, que Jumilla tiene 20 grados a estas horas, con los cielos también despejados. En punto del mediodía vamos a partir de ahora ya a contarles muchas cosas que espero sean todas de su interés a través de esta que es su radio en Murcia, Herrera en COPE Murcia, a través, nos pueden escuchar a través del 100.6 de FM. Tenemos hoy en Murcia el cielo pues un poquito cubierto a estas horas del mediodía y parece ser que va a ser un poco la tendencia en general. Pero bueno, hoy ya saben que de vez en cuando hay algún así cumpleaños más o menos conocido, pues nos gusta empezar con música. Esta mujer hizo las delicias, digo hizo las delicias porque luego lo dejó, de muchos de nosotros, eso sí, hace ya unos cuantos años, con dos o tres temas que fueron número uno. El que vamos a escuchar, el que hemos elegido, lo fue número uno en plan baladita. Pero hoy, para que no se nos duerman, hemos elegido la versión un poquito más movida. ¿Se acuerdan de esta canción? Que sí, le suena la balada, ¿verdad? Esto fue todo número uno en 1996, este I'm Breaking My Heart, y su autora, su creadora, Toni Braxton, hoy cumple poquitos años todavía. Bueno, poquitos, pues sí, poquitos, 58. Nacida en Maryland, Estados Unidos, como digo, tuvo, pues así, podríamos decir que contándoos con una manita los éxitos que tuvo, guapísima, por cierto, una mujer de color, guapísima, espectacular, y bueno, pues tuvo ahí tres o cuatro canciones que fueron número uno, luego siguió haciendo cositas, pero poco más se supo de ella unos cuantos años después. Bien, pues nos sirve para decirles a todos buenos días, bienvenidos, y esta es tu COPE más cercana en Murcia. Enseguida vamos a hablar de cosas importantes. Se habla mucho estos días de la gripe en adultos, pero ¿y en los niños?
Murcia. 100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Bueno, en esta semana se habla mucho de la gripe, de la vacunación en los mayores, de si vacunarnos o no. Hoy vamos a enfocar todo esto en los más pequeñitos y lo vamos a hacer con nuestro invitado. Él es el doctor Antonio Iofrío de Arce, es pediatra y además es miembro del Comité Asesor de Vacunas. Y bueno, pues con él vamos a hablar de todo esto porque a través de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica y la Asociación Española de Vacunología han puesto en marcha un documento en el que hacen unas recomendaciones bastante interesantes. Lo primero, saludarle, doctor. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? Lo que proponen o lo que recomiendan es extender la vacunación antigripal a todos los niños y adolescentes de entre 6 meses y 17 años, un paso que sería relevante en materia de prevención y salud pública, ¿no? Cuéntenos.
Pues sí, este documento de consenso que han firmado tres sociedades científicas, como la Asociación Española de Pediatría, la Sociedad Española de Infectología Pediátrica y la Sociedad Española de Vacunología, pues pretende que se amplíe la edad que actualmente está en todas las comunidades autónomas entre 6 y 59 meses para la vacunación infantil, que se ampliara hasta los 17 años. Es verdad que en esta campaña de vacunación antigripal algunas comunidades autónomas ya han ampliado la edad de vacunación, concretamente una comunidad lo ha hecho hasta los 11 años y un par de ellas más hasta los 9 años, entre ellas Murcia, que ya esta campaña también vacuna hasta los 9 años con vacunación escolar frente a la gripe. Y bueno, los motivos por los que se recomienda esta ampliación es porque realmente los niños y adolescentes son los que antes empiezan a pasar la gripe, los que más tiempo les dura la gripe y los que más tiempo están transmitiendo la gripe a su alrededor. Entonces, los niños empiezan cogiendo la gripe y son ellos los que transmiten la gripe al final a sus hermanos, a sus papás, a sus abuelos, al resto de la clase.
Bueno, hay cuestiones también importantes, como por ejemplo el avanzar en la inmunización universal pediátrica frente a la gripe, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues me imagino que porque la gripe tiene un impacto grande y además en muchos sentidos y en muchos aspectos, ¿no, doctor?
Sí, se cree que la gripe a la población que impacta más frecuentemente son a los adultos, especialmente personas mayores o con problemas de base como cardíacos respiratorios. Sin embargo, está demostrado y comprobado que la incidencia de gripe es mayor en los menores, los niños menores, que en las personas mayores. Pero incluso, además, hasta 3 o 4 veces mayor incidencia de gripe cada año que las personas mayores. Y además, la tasa de hospitalización en los niños, especialmente en los niños pequeños, es prácticamente igual a las personas mayores de 65 años. Entonces, como puede comprobar, pues la incidencia y la importancia de la gripe en los niños no es algo banal, sino que algo importante. Y es verdad que la población general no tiene conciencia de que la gripe sea una enfermedad importante, piensa que es un catarro normal, pero es que en los niños es una enfermedad importante y por eso abogamos por la vacunación universal.
Claro, la pregunta, doctor, sería en este caso, ¿una gripe es igual a un catarro resfriado? ¿Es normal que la pasen todos los niños, sobre todo en otoño e invierno? ¿O la gripe va por un lado y los catarros van por otro?
Sí, al final los virus son diferentes en lo que le produce. Los síntomas sí que es verdad que pueden ser parecidos. Muchas veces incluso los síntomas catarrales son los síntomas de gripe son como un catarro leve, pero luego tienen otras complicaciones, ¿no? La gripe se puede complicar y entonces claro son cosas diferentes al final. Se calcula que entre el 30 y el 40% de todos los niños a lo largo de la estación de la gripe la van a coger. Y catarros prácticamente el 100% la van a coger, ¿no? Entonces son al final virus diferentes y enfermedades diferentes.
Y además, algo que nos ha dado al principio, esa cifra, ¿no?, en cuanto a la incidencia, ¿no?, en gripe en niños y adolescentes, una noticia que, como bien ha comentado, bueno, pues a lo mejor no es de lo que más solemos escuchar, ¿no? Parece como que siempre la gripe a los mayores, a vacunar a los mayores, pero ahí están las cifras y ahí están las incidencias, que es casi igual o mayor en los pequeños.
Sí, lo que es la incidencia es mayor, bastante mayor, lo que es la hospitalización es similar. Y además le puedo dar el dato de que en la campaña o la temporada anterior del año pasado de gripe, en la región de Murcia ingresaron 92 niños por gripe. Entonces, con unas coberturas que estamos en torno al 50% el año pasado, entonces, si lográramos este año aumentar la cobertura de vacunación, que más niños se vacunaran, pues lógicamente esa cifra de hospitalización bajaría, y eso a lo que aspiramos.
¿Por qué piensan que en muchos casos los padres no vacunan a los niños precisamente frente a la gripe?
Pues en primer lugar, por el propio desconocimiento de la enfermedad y de que es una enfermedad que se puede complicar y que puede haber ingresos debido a esta enfermedad en los niños. Y luego, en segundo lugar, yo creo que también porque es una vacuna que hasta ahora no estaba metida, digamos, en calendario, era una vacuna estacional, pero esto ya es una vacuna sistemática, o sea, ya está metido en el calendario de vacunaciones de la Comunidad Autónoma de Murcia, uh-huh. está metida la vacunación de la gripe. Es verdad que se concentra en una época del año, pero es una vacunación sistemática para todos. Y, lamentablemente, pues también hay veces que los profesionales sanitarios tampoco sabemos transmitir la importancia de la vacunación. Y tenemos que hacer, igual que con cualquier otra vacuna, vacunar, uh-huh. Recomendar, vacunar, informar e intentar aumentar esas coberturas de vacunación.
Doctor, ¿estamos ahora en campaña para vacunación de niños también?
Sí, el 29 de septiembre empezó la campaña de vacunación escolar con la vacuna intranasal y ahora el día 14 de octubre ya empieza la campaña para el resto de niños que no tienen vacunación escolar.
No, le iba a preguntar, sí. Doctor, si esta vacuna, sí. A lo mejor muchos padres también por el miedo, el desconocimiento, no decir, bueno, y si a lo mejor tiene efectos secundarios. Esta vacuna, una vez que se le pone al niño, a la niña, quiero decir, pues no tiene por qué tener ningún efecto secundario, más allá de alguna molestia, quizá, no lo sé, pregunto.
Sí, en concreto la vacuna intranasal, el efecto secundario más frecuente, digamos que es una especie de rinitis, o sea, como una sí. Molestia en la nariz, ¿no? Y fiebre en muy pocas ocasiones. Entonces, y además, la rinitis que he comentado, un efecto que no ocurre en todo, que solamente más o menos en un 25%, y que es transitoria, que dura muy poquito. Y luego la otra vacuna, que es pinchada para los más pequeñines, pues las molestias propias del pinchazo en el muslo que se le suele poner, ¿no? Que se le puede poner un poquito rojo, un poquito inflamado, que le molesta, y en algunas ocasiones fiebre, pero en general es una vacuna que es muy bien tolerada.
Bueno, pues solo queda dar ese consejo, ¿no?, por parte de los especialistas, doctor, a los papás que ahora mismo nos pueden estar escuchando, que no lo duden, ¿no?, que los vacunen.
Exactamente, eso es la recomendación de sociedades científicas, del Ministerio, de la Autoridad Sanitaria de la región, y yo creo que a ver si con esta entrevista pues conseguimos que algún niño más se vacune, pues será uh-huh. fenomenal.
Estamos hablando, doctor, que se pueden vacunar a partir de los 6 meses.
Sí, a partir de los 6 meses de edad ya se pueden vacunar. Entre los 6 meses y los 2 años se vacunan en los centros de salud uh-huh. y a partir de los 2 años hay vacunación escolar. Es verdad que algunos niños de 2 años, los que no están escolarizados todavía, que van a educación infantil, eso probablemente tenga que pedir cita a su centro de salud.
Ya. Doctor, y eso que dicen un poco en petit comité, ¿no? A nivel más familiar, más de guardería, sobre todo, ¿no? Aquello de, es que hay muchos resfriados, pero hay que llevarlos para que así, de alguna forma, ya lo cojan y salgamos de esto. Esto es así, quiero decir, entre los niños, el llevarlos a un sitio donde hay más resfriados, donde a lo mejor pueden pues constiparse, ¿eso debe también normalizarse o no?
Bueno, yo creo que hay que hacer un poco lo que la familia necesite, ¿no? Hay uh-huh. familias que por motivos laborales necesitan llevar al niño a guardería, hay otros que papá o mamá se pueden quedar en casa o los abuelos se pueden quedar en casa, pues el niño no llevarlo, ¿no? Yeah. Entonces, hombre, yo creo que al final es lo que nos... La exposición al virus, lógicamente, en el primer año que se va a guardería o a colegio, pues lógicamente... el sistema inmunitario no está tan expuesto, ¿no? Y suele ser un año malo de coger muchos catarros, uh-huh. yeah. tipo diarrea o incluso la gripe. Uh-huh.
Bueno, y ya última pregunta. ¿Esta vacuna para esos niños también es anual? Quiero decir, ¿es como todos los adultos que llega la campaña y debemos vacunarnos?
Sí, el virus de la gripe es un virus que muta, todos uh-huh. los años va cambiando y entonces hay que adaptar cada año las vacunas al virus que más ha estado circulando en la campaña anterior, ¿no? Yeah. Entonces, por eso una vacuna, que es lo mismo que pasa con otras, como por ejemplo el COVID, hay que irla renovando y actualizando.
Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Antonio Iofrío de Arce, pediatra, en este caso, por estar unos minutitos con nosotros, y yo creo que ha quedado clarísimo que lo que aconsejan desde, bueno, en este caso los expertos, es que sí, que todos los niños, en este caso a partir de los 6 meses y hasta los 17, se vacunen frente a la gripe. Pues ojalá que esta entrevista sirva para que muchos papás que tenían a lo mejor ahí un poquito de incertidumbre o recelo, pues vean que no hay ningún problema y que al contrario, ¿no?, se pueden evitar males mayores. Lo dicho, gracias, ¿eh?
De nada, encantado.
Adiós, buenos días.
COPE Murcia. 100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Nos vamos hasta Lorca porque la Ciudad del Sol va a participar en el tercer Congreso Europeo de Semana Santa y Pascua, que se va a celebrar en Portugal. Nos va a contar todos los detalles, como siempre desde COPE Lorca, nuestro compañero José Ángel Ayala.
Concretamente, se celebrará en las ciudades portuguesas de Ovar y Santa María de Feira y será entre los días 8 y 10 de octubre de 2025 bajo el título Identidades Vivas. Lorca estará representada por el concejal de Turismo, Santiago Parra, quien ha asegurado que la presencia de la ciudad en este foro refuerza el compromiso municipal con la difusión, promoción y puesta en valor de la Semana Santa como seña de identidad cultural, histórica y patrimonial del municipio. Es una cita que comprende 4 conferencias, 2 mesas redondas y 3 paneles de comunicaciones temáticas, con la participación de una veintena de expertos de Portugal, España, Eslovenia, Croacia, Polonia y Malta. Asimismo, este programa incluye visitas y actos culturales que van a permitir a los asistentes conocer de cerca las ciudades anfitrionas.
La presencia de Lorca en este foro refuerza el compromiso municipal con la difusión, promoción y puesta en valor de la Semana Santa como seña de identidad cultural, histórica y patrimonial de nuestro municipio. Este encuentro internacional va a reunir a especialistas y representantes de diferentes países para reflexionar y compartir nociones sobre el valor de la autenticidad, los restos de la puesta en valor del patrimonio y el desarrollo turístico de las celebraciones.
Esta es una de las actividades que se organiza dentro de la cuarta edición de los Días de la Red Europea de Celebraciones de Semana Santa y Pascua, y en la que la ciudad de Lorca va a ofrecer durante el mes de octubre visitas guiadas, exposiciones, talleres infantiles y otras actividades, todas ellas gratuitas dentro de la cuarta edición de esta cita de carácter internacional. Es una acción que va a permitir conocer, fuera de su época de celebración, el patrimonio cultural vinculado a la Semana Santa y Pascua que atesora la ciudad, que es miembro de la Red Europea. El calendario previsto incluye propuestas para todas las edades y públicos. Durante todo el mes, tanto el Museo Azul de Semana Santa, el MAS, como el Museo de Bordados del Paso Blanco, el MUBLA, va a celebrar jornadas de puertas abiertas gratuitas para los visitantes. Entre las propuestas más destacadas figuran las visitas guiadas, museos y monumentos de la Semana Santa de Lorca, que se van a celebrar el 4, el 18 y el 25 de octubre. En ella se va a permitir recorrer a pie el monumento al procesionista, el monumento al pueblo hebreo y el relieve de la cuadriga, con acceso incluido a los museos de bordados del Paso Blanco y del Paso Azul. El programa también incorpora la visita inmersiva a la Semana Santa de Lorca con gafas de realidad virtual, tanto en el Museo de Bordados del Paso Blanco como también en el del Paso Azul. Junto a estas actividades destacan 2 exposiciones de gran interés: la muestra temporal sobre la creación artística del MAS del 11 de septiembre al 8 de diciembre y la exposición extraordinaria Felices, un siglo de bordado en el Paso Blanco, que está abierta hasta el 9 de noviembre. Santiago Parra es el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Lorca.
Durante todo este mes, la Concejalía de Cultura ofrecerá visitas guiadas, exposiciones, talleres infantiles y otras actividades totalmente gratuitas dentro de esa cuarta edición de esta cita de carácter internacional. El objetivo es mostrar la gran riqueza patrimonial y el valor cultural de Lorca ligado a la Semana Santa fuera de esas fechas de celebración, convirtiéndose además en un revulsivo turístico para nuestra ciudad. Esta programación supone una oportunidad única para que los lorquinos y visitantes redescubran pues nuestra Semana Santa más allá de esas fechas habituales de celebración, fomentando por supuesto esa desestacionalización, disfrutando de su riqueza artística, espiritual y cultural en una forma un poquito más tranquila y pausada.
En total son más de una decena los municipios europeos que participan en esta iniciativa en países como España, Malta y Portugal. La Red Europea de Celebraciones de Semana Santa y Pascua fue creada en 2019 y es una organización dedicada a la difusión de las tradiciones vinculadas con estas celebraciones, contribuyendo así a la salvaguarda de su valioso y rico patrimonio.
Bueno, pues parece que lo vemos muy allá en el horizonte, pero es verdad que el tiempo pasa volando y aunque estamos en octubre, bueno, yo digo nada, ¿eh? Pero ahí, a la vuelta de la esquina, la Semana Santa. Sí, sí, dirán que exagerada soy. Nos quedan 11 minutos para llegar a la una. No sé si han tenido la oportunidad alguno de nuestros oyentes, seguro que sí, de visitar la Torre de Pisa. Supongo que sí, ¿no? Porque es uno de esos viajes que si uno hace, pues concretamente hasta Pisa, pues tiene que verla. ¿Por qué les cuento esto? Porque hay una cifra que quiero compartir. 294 escalones son los que tiene la escalera interior de caracol de la Torre de Pisa, que es en realidad el campanario de la Catedral de Santa María de la Asunción. Subirlos es la única forma de acceder a la cima de la torre, desde donde hay, eso sí, una maravillosa vista de la ciudad. Pero eso sí, 294 escalones, lógicamente, pues que no todo el mundo puede subir. O sea que en este caso tendrás que verla desde abajo, torcidita, pero desde abajo. Vamos a llegar enseguida a la 1:10 del mediodía. Estás escuchando Herrera en COPE Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues ahora sí, en 10 minutos las 2 del mediodía. Vamos con protagonistas en los próximos minutitos y va a ser nuestro compañero Pedro González el que va a charlar durante unos minutitos con el consejero de Fomento de temas, por ejemplo, tan importantes como la vivienda.
Y los próximos minutos, Carmen, vamos a hablar de vivienda, porque se ha presentado hace ya algunos días el nuevo modelo de vivienda asequible para atender la emergencia residencial, sobre todo de jóvenes y de familias de renta media. Se va a llevar a cabo a través de un decreto ley. Y por ello tenemos con nosotros al consejero de Fomento e Infraestructuras, el señor Jorge García Montoro. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, vivienda, uno de los grandes problemas, sobre todo para la gente joven, y yo creo que con este decreto ley se quiere sobre todo impulsar esa vivienda y a precios asequibles, claro.
Sí, efectivamente. Como bien dices, entró en vigor este pasado domingo, está recién entrada en vigor, y este decreto ley viene a dar respuesta, ¿no?, a, como dice, al problema del acceso a la vivienda, principalmente a jóvenes y a familias. Pero es importante también tener en cuenta los antecedentes. Venimos de un gobierno socialista de hace ya 7 años y de una ley de vivienda estatal que lleva aproximadamente 2 años y medio en vigor. Y esto ha sido fundamental porque esta ley de vivienda estatal ha supuesto el mayor ataque a la propiedad privada en democracia. Ello ha supuesto directamente, como consecuencia directa, que los propietarios, los pequeños propietarios que tienen ese apartamento, esa vivienda que quieren poner en alquiler para complementar su pensión y demás, pues se hayan visto atemorizados ante la inseguridad jurídica que supone la ocupación y la inquiocupación. Fenómenos que están amparados y defendidos por esta ley estatal de vivienda, y por tanto eso es importante tenerlo en cuenta. De hecho, el problema de la vivienda ha pasado en estos 7 años de gobierno socialista de ser la preocupación número 16 a ser la primera en preocupación. Tanto pues son cosas que hay que decir porque son así. Yo vengo diciendo estos días atrás, la vivienda más inaccesible es la que no se puede construir, es la vivienda que no existe. Y esto es así porque no existe oferta de vivienda. Y al no existir oferta de vivienda, la consecuencia directa es el encarecimiento de la vivienda usada, de esa vivienda ya existente. Y con este decreto, la región de Murcia, el Ejecutivo Regional, presidido por López Miras, viene a intentar en la región de Murcia poner orden, poner incentivos para poder ofrecer esas viviendas asequibles tanto a jóvenes como a familias, para poder solucionar el problema y darle un futuro en esta región.
Voy a dar un dato. Se prevé la construcción de 25.000 viviendas asequibles en los próximos 5 años en la región de Murcia. Y usted hablaba de incentivos. Creo que entre las medidas pioneras destaca esa prima de edificabilidad de hasta el 40%. ¿No? Cuéntenos un poco cómo funciona.
Pues sí, esto es una medida transitoria, es una medida coyuntural. El decreto se estructura básicamente a nivel de medidas innovadoras en dos bloques, las medidas coyunturales y las medidas estructurales. Las coyunturales son las medidas pues más innovadoras, más valientes y que son, entre otras, y destaca, como bien dice, las primas de edificabilidad. Las primas de edificabilidad no son más que la cantidad que se puede de viviendas y de alturas que se puede construir en un solar, ¿no? Está claro que con la situación de la vivienda actual, con los precios de material de construcción, con una serie de factores macroeconómicos añadidos a los factores que hemos comentado provenientes de la propia ley estatal de vivienda, determinan que muchas promociones, que muchas construcciones pues sean antieconómicas y, de hecho, como se sabe, pues la obra nueva está en números mínimos, ¿no? La forma que consideramos necesaria a día de hoy, de forma coyuntural, repito, para poder estimular la producción de vivienda, al fin y al cabo es un bien más de la sociedad, pues es a través de estas primas de edificabilidad. Lo que quiero aclarar es que la prima de edificabilidad de hasta el 40% respecto del volumen edificable original es para vivienda asequible siempre y cuando el resultante total, es decir, el 140%, de la promoción que se hiciera sea destinada, por supuesto, a vivienda asequible. Por tanto, la prima de edificabilidad lo que hace es estimular la reconversión de toda la edificabilidad de un solar en vivienda protegida, en vivienda asequible. Ese es el matiz que quería aclarar.
Nace, evidentemente, este decreto ley con vocación de diálogo. No se puede hacer una ley como esta de vivienda sin contar con promotores, con ayuntamientos, etcétera, etcétera. ¿Cómo está ese diálogo? Porque creo que ya tienen una reunión importante, ¿no?, con promotores también.
Sí, efectivamente. Hace ya un año nos pusimos a trabajar en la confección de esta medida, de este importante decreto, y está claro que para el Ejecutivo Regional el diálogo tiene que estar encima de la mesa. Nosotros no podemos legislar de espaldas a la realidad, no podemos atender a una imposición. Por contra, la cara opuesta de esto la tenemos en el gobierno socialista, ¿no? Nos tiene acostumbrados a las imposiciones. Ahora también, si quiere, comentamos el plan estatal de vivienda, el borrador también viene dado por una simple imposición, ausencia de diálogo. Al final son lentejas, ¿no? Nos están ofreciendo una solución aparentemente muy buena, pero que en realidad no se ha discutido, no se ha valorado, no se ha dialogado para nada con ninguna comunidad autónoma, cuando las comunidades autónomas, en particular las del Partido Popular, representan más del 70% del poder territorial en España, ¿no? Eso es un dato también muy llamativo y muy significativo. La Consejería de Fomento en todo momento ha llamado a los sectores que tienen algo que decir y algo que aportar en materia de vivienda, en materia de suelo, y fruto de esas continuas negociaciones y de reuniones con todos los sectores, casi 30 han sido en estos meses atrás, pues como resultado ha dado lugar a este decreto que nace del consenso y que está siendo defendido y aplaudido por todos los sectores.
Me figuro que, hablando de ese consenso, he citado a los ayuntamientos, también habrá que, bueno, negociar el tema de cesión de suelos, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, los ayuntamientos también forman un papel clave. Hemos también hablado con muchos de ellos a través de la Federación de Municipios y Provincias de la Región de Murcia. Y los ayuntamientos son un actor clave porque al final el urbanismo se gestiona, el día a día del urbanismo se gestiona en los ayuntamientos. A tal fin, y ante la complejidad técnica del decreto, vamos a organizar reuniones y jornadas técnicas explicativas, sobre todo para los funcionarios de los ayuntamientos, de forma que cuando les llegue un proyecto novedoso de este tipo, un proyecto innovador que incorpore primas de edificabilidad o cambios de uso de suelo y demás, pues esté todo claro y no haya demoras injustificadas. De hecho, el decreto, como medida pionera en España, también declara la urgencia de los trámites que tengan relación con los expedientes que, de una forma directa o indirecta, al final determinen la construcción y la promoción de vivienda asequible. Pues no ya solamente un proyecto de obra, una licencia de obra, sino cualquier fase previa, ¿no? Un plan parcial, un estudio de detalle, cualquier figura de planeamiento o de gestión que al final tenga la vocación y el fin de construir vivienda asequible, va a tener una declaración, ya está declarado urgente su tramitación y, por tanto, los ayuntamientos tienen que dar prioridad absoluta a estos trámites.
¿Cuándo va a ponerse en marcha ya la primera construcción de viviendas, más o menos cuando salga este decreto ley? Sobre todo, las características, más o menos precio en el que nos podemos mover para esa vivienda asequible.
Sí, bueno, el decreto ley va aparejada, en breve se dictará una orden de la Consejería de Fomento en relación a la actualización del precio del módulo de vivienda protegida. Se van a subir un poquito porque hay que compasar la realidad del coste de materiales, que ahora mismo no refleja el precio actual. De hecho, ahora mismo el precio actual es poco más de 1.600 euros y eso no obedece. De hecho, no hay promoción de vivienda protegida porque los promotores no, en fin, Por tanto, por ese lado tenemos la necesidad de subir un poquito el precio a 1.800, un poquito más de 1.800 euros. Eso va a determinar un precio más competitivo que, unido a las primas, va a determinar que este modelo pueda despertar cuanto antes y en un plazo no muy lejano podemos ver ya las primeras viviendas. Es verdad que el decalaje en la construcción de una vivienda pues es un tiempo relativamente, bueno, pues un año y medio, dos años, ¿no? Dos años y medio.
Muchísimas gracias. Y lo que decía al principio, la vivienda ya ha pasado a ser uno de los grandes problemas en la sociedad española y yo creo que decretos como este ayudan mucho, es mi opinión.
Pues sí, esa es la intención y esa es la finalidad y, por supuesto, vamos a hacerle un seguimiento para que tenga el mayor éxito posible.
Gracias.
Muchas gracias. Un saludo.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Es la 1:00 p.m, son las 12:00 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en Mediodía COPE. Mira, me gustaría que prestaras atención a estas declaraciones del exministro José Luis Ábalos y exdiputado socialista, pero que siempre vota en el Congreso a favor del Partido Socialista en Televisión Española.
Yo no voy a hablar de chistorras porque no hay ninguna conversación mía sobre chistorras. Por lo tanto, quien lo ha hablado lo puede explicar. Pero yo, lo que me consta por el tiempo que estuve con Koldo, él traía mucho chistorras de Navarra, es verdad. Es verdad, pero no solamente él, sino que se la pedía a muchos amigos, algunos también guardias civiles.
Algunos también guardias civiles. Mira, Ábalos daba explicaciones sarcásticas sobre la chistorra y deja caer que Koldo, que también llevaba dinero, porque chistorra, te recuerdo, son billetes de 500 euros, a guardias civiles. Ábalos habla de la Guardia Civil y de chistorra. ¿Qué quiere decir? ¿Es un aviso a navegantes? ¿Es un aviso a la UCO? ¿Es un aviso quizá a Marlaska? ¿Es una cortina de humo? ¿Es un enseñar la patita para cuando la semana que viene se tenga que presentar ante el juez del Supremo junto a Koldo? Lo cierto es que, según la UCO, Ábalos y Koldo manejaron dinero en efectivo mientras el ministro de Fomento era también secretario de organización del Partido Socialista en sobres y con membrete del PSOE. Y mientras te señalaban a ti, sí, a ti, si se te ocurría pagar en efectivo más de 1.000 euros. Y hoy sabemos, por investigaciones de la prensa, que Santos Cerdán también era fan de chistorras, de soles y de lechugas. Y los que tenemos memoria o hemos preguntado, recordamos el caso Filesa, ¿te acuerdas? El primer gran caso de corrupción en España, y fue del Partido Socialista. Hombre, y yo pensaba que igual algo aprendieron de financiación ilegal. Aunque de lo único que tenemos certeza es que algo hay. ¿Y por qué tenemos esta certeza? Bueno, desde luego por las investigaciones judiciales, pero también porque no hay día sin cortina de humo de un gobierno que no puede gobernar. Una vez sacado Franco de la tumba, en la primera legislatura de la era Sánchez, y que se quedó sin la Casa Saharaui, no sabemos muy bien por qué, llega el momento de buscar en el baúl de los recuerdos. Ricos contra pobres, empresarios malos y empresarios menos malos, banqueros feos, energéticas contaminantes, ingeniería social, acabar con la educación especial, la eutanasia, el aborto, la causa palestina, embargo de armas a Israel. Total, pero no tanto. Esta tarde...
Pilar García de la...
no se va a votar. Hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Lorena Fernández. ¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
El Congreso aplaza 24 horas la votación del decreto del Gobierno sobre el embargo de armas a Israel.
Porque Podemos, de cuya al menos abstención depende, no termina de darla. Su secretaria general, Jone Belarra, exige la retirada del decreto, cuyo debate comienza a las 5 de la tarde, pero que la votación va a ser mañana.
Que retiren el Real Decreto y que traigan un embargo de armas real e integral. Y eso es lo que está exigiendo la ciudadanía española. Le estamos pidiendo al Gobierno de España que escuche, que rompan todas las relaciones con los genocidas.
¿Pero qué ciudadanía española? ¿De quién habla esta mujer? Entretanto, en Egipto prosiguen las negociaciones entre Israel y Hamás sobre el plan de paz presentado por Trump.
Coincidiendo con el segundo aniversario de la masacre de Hamás, a finales de esta semana un país europeo va a acoger una reunión para abordar el despliegue de una fuerza multinacional sobre Gaza. Y de fondo, la resaca del Festival de Eurovisión. El canciller alemán asegura que su país debería retirarse de Eurovisión si no se deja participar a Israel.
El Constitucional admite el recurso de Puigdemont contra la decisión del Supremo de no amnistiar el delito de malversación.
Pero no suspende su orden de detención. Además de Puigdemont, cuyo recurso se va a resolver el próximo año, el Pleno del Constitucional ha admitido a trámite los recursos de los exconsejeros Comín y Puig contra el rechazo de aplicarles la amnistía a ese delito de malversación por el que siguen procesados.
Y ya conocemos los primeros viajes que hará el Papa León XIV.
Va a ser a Turquía desde el 27 al 30 de noviembre, a la antigua Nicea, con motivo del 1700 aniversario del primer concilio. Desde allí, León XIV se va a trasladar al Líbano, donde va a permanecer hasta el 2 de diciembre.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
La España sub-20 se juega el pase a cuartos de final del Mundial.
Es a las 9:30 de la noche en Chile. La España de Paco Gallardo juega octavos de final contra la selección de Ucrania. Mientras tanto, la selección española absoluta inicia esta tarde los entrenamientos para el partido del sábado contra Georgia. Y el jueves empieza en Madrid el Abierto de España de golf con John Rahm, que esta mañana ha explicado por qué le gusta jugar tanto en España.
Si no hablo ya a nivel personal, que es simplemente porque quiero ganar el torneo, pero mayormente porque considero que es mi deber.
Como le he dicho antes, si no fuese por un Seve, por Chema, por Miguel Ángel, por Álvaro, por Sergio y por muchos golfistas, yo no estaría aquí. Ojalá fuese antes que más tarde, ¿no? Pero que en 10, 15, 20 años pueda, pues eso, si seguimos jugando en el club de campo, que yo vaya de Camel, me voy yo uno, jugando con alguna promesa que diga que está ahí porque me ha visto jugar.
Y noticia de la mañana, Mateo Alemany se incorpora como director deportivo del Atlético de Madrid.
Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues ya nos hemos puesto al día de todo lo que ha sucedido en el mundo en general en estos últimos minutitos a través de los servicios informativos, en este caso de Mediodía en COPE. Y es el momento de hablar de otros temas. Ya saben que el pasado viernes se inauguraba en el Tontódromo o en el Paseo Alfonso X el Sabio una nueva edición de la Feria del Libro aquí en Murcia. Bien, pues dentro de los autores que van, vienen, firman, los conoces, hablas con ellos, compras un buen libro, no siempre el último, puedes buscar también libros de segunda mano, en la Feria del Libro vas a encontrar de todo. Bueno, pues Pedro González en esta ocasión ha hablado con Eva García sobre un libro muy muy interesante que acaba de editar y que tiene unos protagonistas muy especiales. Escuchamos a Pedro.
Empezamos semana y lo tenemos que hacer con propósitos, con regalos, porque lo que les traigo hoy es un regalo. Es un libro maravilloso, estéticamente precioso desde su portada, pero es que además el fin que tiene es todavía más bonito, si se puede decir que es todavía más bonito, porque ya les digo que cuando vean la ventana de Eva, Luz de Faro, van a alucinar. Es un libro del que ya les sonará, porque hemos hablado de otro anterior que hizo nuestra invitada y que también tenía esta misma finalidad. Así es que ya les digo que es un libro que tenemos que comprar, que disfrutar, y sobre todo pues tiene una gran fiesta porque lo va a presentar el próximo día 22 en la sala Isaac Peral de la Universidad Politécnica de Cartagena. Ya es Eva García Aguilera, ya está con nosotros. Eva, buenos días.
Hola, buenos días, Maite, ¿qué tal?
Qué pasada.
Pues sí, la verdad que sí, ¿qué vamos a decir?
Cuando uno tiene su criatura en la mano, normalmente siempre supongo que está orgullosa, pero es que te ha quedado precioso.
Ha quedado muy bonito. La verdad que cuando vas con el caos preparándolo no eres consciente, pero ahora ya que lo he dejado reposar y lo he cogido, digo, pues es una pasada de libro, sí.
La Ventana de Eva es el segundo, ¿no?
Es el segundo libro, sí.
Cuéntanos, porque ya les contamos a nuestros oyentes, pero por si hay nuevos, que espero que sean muchos nuevos y otros no se acuerden, el fin no puede ser más bonito.
Pues el fin se repite, igual que en el primer libro, va directamente a FACMUR, la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer de la Región de Murcia, y la primera vez fue maravilloso participar con ellos, colaborar con ellos, siempre con... pues con material para ocio y tiempo libre, pues para esos campamentos que hacen cuando pasan la quimio. Y la verdad que para mí la experiencia ha sido muy bonita, positiva. Fui capaz de demostrar a todos los lectores que todo llegaba, que cada cosita, cada libro que ellos compraban era un puzzle, un libro, un juego para esos niños. Y la verdad que, no sé, que no he encontrado una causa más bonita para repetir que esa. Sé que hay muchas causas y, bueno, yo también hago otro tipo de eventos a veces para ayudar a otras personas, pero en este caso he querido continuar con ellos y la verdad que yo creo que poner un granito de arena en este mundo tan, pues tan loco que llevamos es interesante, y que los niños sonrían y que podamos tenerlos en cuenta, pues le da sentido a este trabajo de manera altruista que realizo, y para mí, pues bueno, pues cobra un sentido especial.
A los niños que lo están pasando mal, a sus familias que ven que les apoyan, porque además, como nos explicaban la primera vez, mucho material no se puede compartir entre ellos por las posibilidades que tienen de infecciones, porque no se pueden llevar muchas cosas de fuera, pues ese material que compran directamente para ellos les hace maravillosamente felices dentro de lo que están teniendo que pasar, que ya nos gustaría a nosotros que ningún niño tuviera que pasar por eso. Eva, el libro es una preciosidad. Cuéntale a los oyentes lo que van a encontrar en él.
Bueno, en este caso vamos a encontrar, igual que la otra vez, pero de artistas diferentes, sobre todo muchas obras de arte que se van a llevar a casa. Pérez Casanova, José Manuel Puebla, Joaquín Alcaraz y Rogelio, Juan Pedrero, que hace unas, bueno, unas plumillas preciosas que también siempre las destina para el cáncer. Hay, bueno, Ángel Macía, que acaba de inaugurar ahora también pues su nueva galería. Hay preciosidades, hay colaboraciones muy bonitas. Luego también, tanto locales, regionales como a nivel nacional, han participado Miguel Ríos, Miguel Ángel Reguilla, David Sumer, repite, Carlos Tarque, Irene Villa, muchísima gente que se ha volcado con el libro y que también van a encontrar cosas pues maravillosas dentro, colaboraciones, cosas que han escrito muy bonitas. Y que también, bueno, pues tenemos que echar una mano también a ellos para que esto se haga mucho más mediático. El primer libro llegó a todos los puntos de España, también tengo que decirlo. Llevaba muchos relatos de la ciudad, yo ahora he ampliado relatos de la región, relatos que pueden llegar a cualquier persona, todos siempre con mucho color, con un lenguaje igual de cercano que habíamos antes, con muchos relatos inéditos. Y bueno, que...
y con una enorme sensibilidad, eso hay que decirlo.
Sí, bueno, siempre las cosas cuando se hacen con el corazón y las haces porque te apetecen, yo creo que salen también con un toque pues diferente y especial. Y no le falta detalle. La maquetación se ha hecho en Aguilera Agencia Creativa. Es una pasada. Ellos también hicieron la maquetación del primer libro. Pero es que en esta, como hemos tenido más tiempo, la primera ocasión, bueno, las circunstancias, mi padre estaba enfermo, queríamos que llegara a la presentación, fuimos todo mucho más corriendo. El libro quedó precioso, sí, igualmente, pero en este caso íbamos con un poquito como más de calma y de centrarnos, y bueno, pues predomina el color azul de nuestro mar mediterráneo, de nuestra Cartagena bonita, predominan pues muchos colores alegres dentro. Y bueno, creo que va a ser ya no solamente el libro, sino el evento del día 22.
Eso te iba a decir, porque ya los que te conocen, los oyentes que te conocen, la gente que te conoce, que es mucha gente que participa bueno, pues de tus proyectos, que como decimos, hoy hablamos de este libro, de La Ventana de Eva en su segunda edición, pero ha hecho un montón de eventos y nos los cuenta siempre aquí en este ratito de radio, saben que tú haces unas grandes fiestas, que este libro va a ser presentado por todo lo alto. Cuéntanos, el día 22, ¿no?
Sí, el día 22 de octubre, 7:30, la sala UPCT. Es el mismo lugar donde se hizo la vez anterior. Bueno, la vez anterior faltaron sillas.
Ahora tenemos 500, ¿no?
Tenemos 500, sí. A ver, yo en aquel momento, el decano de la universidad se acercó y me dijo, ¿me puede usted decir qué pasa aquí? Y yo le dije, pues están presentando un libro. Dijo, ya, ¿pero quién? Y le dije yo. Y dijo, ¿usted quién es? Y yo dije, no, no, si yo no soy nadie. Y él dijo, hace 30 años que no pasaba algo así en Cartagena, desde que Aniorte en el Teatro Circo presentó su libro del Molinete. Con ello quiero decir que no puedo competir con aquella situación por mí misma. Yo creo que en aquella ocasión se dieron muchos condicionantes. Me encantaría que se repitieran, por supuesto que sí. Pero bueno, vamos a intentar que vaya la mayor parte de gente posible. Y como dices, no quiero hacer un libro, una presentación de un libro al uso. Quiero hacer cosas pues que la gente vaya, que no vaya pensando que tiene obligatoriedad de comprar el libro, que si les encanta y es precioso y tal, se lo lleven. Que yo muchas veces, a veces, creo que la gente no va a algunos sitios porque, por el compromiso de comprarlo y tal. Que vayan a disfrutar. Va a ser un encuentro cultural donde los protagonistas de los relatos van a estar allí, los artistas que han colaborado. Y luego pues hay sorpresas, hay personas que vienen expresamente de Madrid, que ya tienen un mes reservado el hotel, pues va a haber una música muy bonita de inicio, va a haber pues sorpresas.
Puede leer, Eva, que la ventana está abierta, pero no queremos abrirla.
Claro,
de todo,
va a haber sorpresas, entonces pues va a ser divertido, ameno, es un rato agradable que podemos pasar. Por eso me encantaría nombrar muchos duendes, porque yo no llego a todos. Si hay relatos sobre el Arsenal, me encantaría que toda la gente relacionada pues, con Marina, Autoridad Portuaria, tal, llegara a ellos. Si hay pues un relato sobre el Teatro Circo, bueno, pues Elena ya está al tanto y mover. Necesitamos duendes para que todas esas personas, a su vez, traigan otras personas que sean afines. Hay un relato muy bonito de la Casa del Niño.
Ajá.
Muy bonito, que me llamaron para colaborar cuando se hizo el documental. Pues es que me encantaría, de verdad, si me están escuchando aquí, personas mayores que fueran de la Casa del Niño o los que han venido después, pues que sepan que hay un rato muy bonito sobre ellos. Todo eso es lo que estoy intentando que se mueva para que nadie diga, ¡ay, no me enteré!
Pues eso no va a pasar porque lo vamos a contar y lo vamos a recordar, que quedan todavía unos cuantos días para que llegue ese día 22, la gran fiesta de esa ventana de Eva, que se va a abrir del todo con puertas y ventanas para que todo el mundo, toda Cartagena se moje. Bueno, y el que nos esté escuchando fuera, si le da tiempo a llegar, si puede estar aquí el día 22, desde luego que va a ser bienvenido. Eva, sabes que esta es tu casa, que la ventana la abrimos cuando tú quieras y cuando tú necesites, así que muchas gracias por la visita. Y enseguida estamos allí en la fiesta.
Muchísimas gracias a vosotros y a mí, si esto llega por toda la onda. Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, pues sí, quien haya escuchado al principio le ha cambiado mucho la voz a Pedro González. Pues no, esta entrevista la ha hecho Maite Fernández, mi queridísima Maite Fernández, y no Pedro González, porque con tantos libros esta semana y con tantos autores, es que no hemos dado abasto. Bueno, y lo que nos queda, lo que todavía le vamos a recomendar esta semana en cuanto a libros. La 1:16. El próximo viernes, por cierto, 10 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, algo de lo que afortunadamente cada vez se habla más. Paula Pascual nos va a contar algunas de las actividades que se ponen en marcha, pero ¿parte de quién, cuándo, cómo? Paula nos lo cuenta.
¿Qué tal? Buenos días. Este viernes se celebra el Día Mundial de la Salud Mental y se va a celebrar con multitud de actividades. Nos acompaña la concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Murcia. ¿Qué tal, Pilar Torres? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo se va a celebrar este día? Cuéntanos.
Bueno, pues en primer lugar, de la mano de las más de 30 asociaciones y entidades que vienen trabajando en el municipio de Murcia por la salud mental. Realmente, hoy lo que presentamos es mucho más que una lista de actividades. Es la expresión de una forma de entender la salud mental como un bien común, como un compromiso de ciudad que nos implica a todos, a instituciones, a profesionales, que no, al final a familiares, a jóvenes, a todas aquellas personas que en un momento determinado se sienten vulnerables. Y bajo el lema, un lema precioso que hemos cuidado muchísimo, que es compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental. Porque lo que queremos es recordar que la salud mental no es solo la ausencia de una enfermedad, sino también la capacidad de sentirnos acompañados, de sentirnos comprometidos y ser parte activa de la comunidad que nos cuida. Yo quisiera destacar pues, dos aspectos fundamentales. Por un lado, que todo esto está enmarcado en nuestra estrategia municipal de salud mental, que ha sido la primera estrategia desde el año 2022 al 2026, pero que además es que recientemente nos acabamos de adherir a la estrategia europea de salud mental. Y todo ello porque lo que queremos es prevenir los trastornos, reducir el estigma, fomentar la coordinación sociosanitaria y reforzar la prevención del suicidio. Así que esta estrategia pues realmente lo que nos ha permitido es identificar personas vulnerables, diseñar respuestas integrales desde el ámbito comunitario y trabajándolo con los diferentes servicios del Ayuntamiento de Murcia de forma transversal. Estamos sintiendo muchísimo apoyo por parte del área de infancia y servicios sociales, por parte del área de juventud y por parte de deportes. Y porque nuestro objetivo fundamental es, desde luego, que sientan que llegamos a todas las edades, que estamos abordando todas las realidades, desde trastornos de conducta alimentaria, trastornos de adicciones, sustancias a nuevas tecnologías, sin olvidar los retos de convivencia, la soledad no deseada, la exclusión, que tantas veces se oculta tras el malestar emocional, y actuando de la mano, pues, de la Universidad de Murcia, del Colegio Oficial de Psicología, de las entidades de salud mental, que nos están permitiendo, pues, la elaboración de este programa con más de una veintena de actividades que vamos a poder desarrollar a lo largo de todo el mes.
¿Alguna de ellas que podamos destacar?
Bueno, pues en realidad va todo muy dirigido a los jóvenes, porque vamos a poner talleres de bienestar emocional y salud, que realmente lo vamos a desarrollar, pues, enfocados a las adicciones, enfocados a las nuevas tecnologías, por supuesto, a las emociones. Es muy importante que nuestros jóvenes sepan cómo tratar las emociones. Y luego, el día 8 de octubre, pues tenemos un día muy completo, de la mano, desde luego, de la Federación de Salud Mental, en nuestra plaza de Santo Domingo y en la plaza de Teatro Romea, donde vamos a tener puntos informativos, carpas, donde se va a leer un manifiesto, donde además, gracias a la Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria, el IMI, y la Comunidad Autónoma, vamos a hacer una campaña con un camión, con esa campaña grita tan llamativa. Bueno, pues jornadas que nos van a permitir hablar de salud mental en todos los sectores y, por supuesto, con Proyecto Hombre también, jornadas que nos van a permitir el abordaje de las nuevas tecnologías, de las adicciones a las TIC, con los más jóvenes. Un programa completo que, bueno, que esperamos toda la ciudadanía pueda disfrutar, participar, y muchas gracias a vosotros por ser la voz y la difusión del trabajo y el esfuerzo que se pone desde este área.
Pilar, ¿hay algún dato, alguna situación en cuanto a los jóvenes que preocupe más o en la que haya que hacer más hincapié por parte del Ayuntamiento en cuanto a políticas activas?
Bueno, realmente, de la mano del Teléfono de la Esperanza, nosotros estamos desarrollando una serie de programas que son ya más de 3.000 y pico jóvenes los que están participando en él. Próximamente, ahora al cierre de año, haremos balance de todo lo que en 2025 hemos podido trabajar directamente en los centros educativos con ellos, porque los talleres y las actividades que estamos realizando es precisamente para evaluar cómo se encuentran a nivel emocional, qué herramientas les estamos dando y si realmente está siendo de utilidad para cómo resolver las situaciones, cómo afrontar. Y todo esto, pues, haremos un balance ahora en el cierre de año, pero sí tenemos datos que realmente nos van a permitir paliar esa situación de malestar emocional que se generó a raíz de la pandemia y que vimos cómo se incrementaron el índice de autolisis o de intento de suicidio, y que parece ser que ahora mismo estamos controlando mucho más.
Pilar Torres, gracias por haber estado estos minutos en la sintonía de la cadena COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
¿Estás escuchando?
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
La Asociación Española contra el Cáncer ha reinaugurado su sede provincial en Murcia con el objetivo, pues, entre otras muchas cosas, de llegar a más pacientes. Quien se ha marchado esta mañana hasta esa reinauguración ha sido nuestro compañero, iba a decir Pedro González. Oye, ¿tengo yo hoy una sesión con Pedro González? Bueno, pues ha sido nuestro compañero, en este caso, Javier Herraiz, que nos lo va a contar desde allí. Javier.
¿Qué tal, Carmen? Aquí estamos en pleno corazón del barrio de Santiago Izaraiche, en la calle Miguel Vivancos, donde se encuentra, como muchos sabrán, la Asociación Española contra el Cáncer, que hoy es noticia, por doble motivo. En primer lugar, porque desde hoy se le ha dado nombre al jardín que está prácticamente en eso, a la asociación, un jardín precioso. Desde hoy lleva el nombre de Asociación Española contra el Cáncer. Y luego porque nos han presentado las instalaciones remodeladas, es una especie de reinauguración de la Asociación Española contra el Cáncer. Con nosotros está su presidente, Eduardo González. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, feliz, me imagino, contento por ese doble motivo, ¿no?
Muy feliz porque, como lo he comentado, por ese doble motivo, ¿no? Hoy es un día especial para la Asociación Española contra el Cáncer. Hemos sabido unir dos cuestiones de particular importancia para la asociación. El primero, la inauguración de un jardín con todo lo que significa un jardín. Compartimos con ese modelo de ciudad muchas sensibilidades, el aire libre, los niños, el verde, etcétera, etcétera. Y luego, como también mencionas, la remodelación de la sede de la asociación para adaptarnos. Esta sede se inauguró hace 15 años, en 15 años han pasado muchas cosas, entre otras y la más fundamental es que el cáncer ha pasado a ser la primera causa de muerte, y eso exigía una remodelación de la sede para adaptar nuestros servicios a esas nuevas necesidades de la enfermedad.
Para aquellos que conozcan, bueno, lo del jardín está claro, es un jardín que, por cierto, vamos a remarcar, no se ha construido nuevo, sino que ya existía y se le da nombre a lo que lo decías hace en tu intervención antes, que es un tremendo placer dar nombre a un jardín que disfrutan niños, mayores, todo el mundo.
Así es, comparte esa filosofía de la asociación, ¿no? De medio ambiente, salud, etcétera, etcétera.
Y luego aquí, en cuanto a la asociación, la remodelación que habéis presentado, bueno, es una reordenación de las instalaciones y creo que todos los despachos, ahora nos cuentas un poco qué es lo que hay ahí, es donde antes se realizaban las mamografías aquí en la asociación, ¿no?
Bueno, no son exactamente todas, ¿no? Antes las mamografías se hacían en la planta baja, sí, una cuestión de accesibilidad, y cuando ya en junio del año pasado se transfirieron todos esos servicios a la Consejería de Salud, pues entendimos que era el momento, por esos cambios que te digo de la enfermedad de hace 15 años, esas nuevas necesidades, era el momento de adaptar esas instalaciones a las nuevas necesidades, ¿no? Entonces lo que se ha hecho ha sido remodelar toda la sede, generar más despachos, generar más servicios para ofrecerlos a los enfermos y a los familiares de los enfermos de cáncer en la región de Murcia.
Es que, como decías, en 15 años han cambiado muchas cosas, ¿verdad?
Muchísimas cosas, ¿no? Entre ellas, la principal es la que he comentado. El cáncer es la primera causa de muerte, y luego pues han cambiado otras cosas, los tratamientos, la esperanza de vida, la atención psicológica, paliativos, todos estos servicios hace 15 años prácticamente no existían, y hoy la Asociación Española contra el Cáncer en la región de Murcia los ofrece a todos los enfermos y a todos sus familiares.
Recordamos que la asociación ofrece un servicio absolutamente integral, claro.
Absolutamente integral y gratuito. Y gratuito. No pedimos carné ni pedimos dinero a nadie. Simplemente enfermos de cáncer, pacientes o gente que esté interesada en este aspecto de la salud.
Y todo, Eduardo, con ese objetivo claro, 2030, que la supervivencia, si no me equivoco, sea de cualquier paciente de cáncer del 70% al menos, ¿no?
Así es, ese es nuestro objetivo, que en prácticamente 5 años elevemos la supervivencia de cualquier tipo de cáncer al 70%. Hoy en cánceres como el cáncer de mama estamos en torno al 85-90% de supervivencia, pero hay otros, cáncer de estómago, cáncer de páncreas, cáncer de pulmón, en la que está bastante por debajo. Nuestro objetivo es conseguir que en el año 2030 el 70% de los cánceres no existan, sean curables.
Aprovechando el día de hoy, terminamos, Eduardo, la inauguración de este jardín, la inauguración de las instalaciones, ¿qué mensaje le podemos dar a todas aquellas personas que hace horas, días, hace muy poquito, han recibido la mala noticia de que padecen un cáncer de cualquier tipo? ¿Qué mensaje les podemos trasladar?
El primer mensaje es que disponemos en España de una sanidad pública extraordinaria. Yo creo que es la mejor del mundo, ¿no? Eso para empezar, con unos profesionales, oncólogos y el resto de profesionales absolutamente tremendos. La esperanza de que hoy el cáncer ya no es lo que era hace 15, hace 20 o 30 años, sino que muchos cánceres tienen un pronóstico verdaderamente estupendo. Y la enfermedad hay que vivirla con la esperanza de la curación, hay que vivirla con ese optimismo que da los datos que hoy tenemos sobre la supervivencia en el cáncer, y sobre todo que conozcan que la Asociación Española contra el Cáncer de la región de Murcia está aquí para apoyar al enfermo y algo que para nosotros también es fundamental, a todo su entorno, a los familiares, que si bien no son el enfermo, sí que sufren la enfermedad de otra forma, pero la padecen también.
Pues con ese mensaje nos quedamos. La asociación está y sigue aquí, en la calle Miguel Vivancos. Eduardo González, presidente, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues en las palabras del presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, noticia hoy, insistimos, la inauguración de este jardín, no tanto del jardín, sino la denominación de este precioso jardín que está aquí en el corazón del barrio de Santiago Izaraiche, y luego estas instalaciones maravillosas que tiene la asociación y que, bueno, pues pretenden ser cada día que pasa más útiles a la sociedad.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Y se lo digo cada semana, queremos que estén más seguros, que estén más tranquilos, que su vida sea lo más apacible posible, que las emociones las pongamos nosotros con nuestros planes, con nuestros proyectos, pero que además cumplamos las normas. Y ya hemos hablado en multitud de ocasiones de esos retos que se hacen virales en torno, bueno, pues al día 4 de octubre, ya saben que se celebra el Día de los Animales, y hoy vamos a hablar precisamente de los animales, que no sé si exactamente son los de cuatro patas o los que vamos a intentar darles algún consejito. Víctor Navarro, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos,
Maite? Pues encantados, y además que con este programa que vamos a hacer ahora vamos a mandar un mensaje importante, que es el de cuidar a los animales. A las personas, sí, bueno, por supuesto, pero a los animales también.
Bueno, ya sabes que hay animales, somos todos, lo que pasa es unos civilizados y otros no. Pero en este sentido hay que tener en cuenta, y bien lo has dicho, el pasado día 4 se celebró el Día de los Animales, conmemorando esa festividad de San Francisco de Asís, y creo que es importante lanzar ese recordatorio de lo importante que es cuidar a esas mascotas, perros, gatos, pero luego hay una inmensidad de animales que podemos tener tanto en nuestra vivienda como he dicho anteriormente, como mascotas, o lo que son, pues, animales mucho más salvajes. Pero creo que al final la diferencia que existe entre el cuidado y digamos, a lo mejor, extralimitarse en ese cuidado, que al final lo importante es que lleven al día su vacuna, que lleven al día ir al veterinario, sus revisiones, eso es vital, ¿vale? Cualquier dueño de mascota...
Uh-huh. Además, ahora tiene obligatorio el seguro, o sea que hay normas, claro, pues, que cumplir.
Lo que pasa es que al final, como siempre hablamos de la parte negativa, y hablamos también de esos retos virales que al final pues salen a través de las redes sociales, especialmente a través de TikTok, porque, bueno, pues es más musical, más vídeos cortos, y se ha hecho viral, por suerte, no por esta zona, pero sí a nivel internacional, pues vídeos lanzando a las mascotas al aire, creyendo que hacen gracia, pero con la, bueno, pues la peculiaridad que pueden causar algún tipo de lesión en extremidades, en las patitas, bueno, pues que lo tengamos en cuenta y que no sigamos, como siempre decimos, seguir estos retos virales, al final son peligrosos y pueden tener sus consecuencias dentro del maltrato animal desde el punto de vista legislativo.
Evidentemente, bueno, es un caso, el primero, de sensibilidad. Yo entiendo que es igual de grave, pero que usarán animales que están por la calle, que no serán capaces de hacerlo con sus propias mascotas, ¿no?
Bueno, te sorprendería. Al final, lo que muchas personas, con tal de buscar un like o buscar seguidores a través de las distintas cuentas de redes sociales, pues se hacen completas barbaridades. Entonces, pues bueno, pues lanzo un llamamiento a aquellas personas que, si les va a intentar pasar por la cabeza, que ni lo hagan, ¿vale? Sobre todo, pues, esa importancia del respeto animal y lo que he dicho anteriormente. Al final, pues, es importante que tengamos ese civismo, que tengamos un respeto a, bueno, pues, a nuestras mascotas y también, pues, a aquellas mascotas, como has dicho anteriormente, pues, que lamentablemente están en la calle, pues, ni mucho menos tampoco. Pero, bueno, hay que recordar que cuando veamos un perro callejero, veamos también animales sueltos, pues, es importante también comunicarlo, pues, a los servicios correspondientes municipales para que, bueno, pues rápidamente se hagan cargo de ello, aprovechando, como se dice, que el Pisuerga pasa por Valladolid.
Pues sí, porque además, bueno, esos animales que están sueltos a veces crean, incluso llevándolo a otro extremo, aparte de que ellos sufren, pues problemas de tráfico, problemas de inseguridad, problemas, pues ya hemos tenido incidencias en los que evidentemente hemos visto como un perro, por ejemplo, mordía a alguna persona y no estaba, pues, al cuidado de quien debía. Hay multas económicas, Víctor, desde, por supuesto, el abandono animal, pero también ese maltrato está penalizado en el Código Penal, hay sanciones muy severas. No lo hacemos, siempre decimos que no lo hacemos por la multa, pero también está ahí la multa.
Claro, que lo tengamos en cuenta, que al final, pues, tiene su repercusión dentro del Código Penal, y como bien has comentado, también, pues, dejar animales sueltos, feroces o en peligro, también es una infracción a la Ley de Seguridad Ciudadana. En definitiva, yo creo que lo correcto es hacerlo bien, ¿vale? Y en nuestras mascotas hay que tratarlas bien, cuidarlas bien, y no por, como hemos comentado, por buscar una determinados seguidores a través de las redes sociales, que en ocasiones, como digo, hay muchos de estos retos que no buscan hacer un daño a nuestras mascotas, pero puede causar, pues, un mal giro, un mal gesto, y a lo mejor, pues, puede incluso quedar gracioso. Pero vemos y hemos visto en más de una ocasión, pues, gente que sube a través de las redes sociales, pues lo lanzan alto, lo lanzan por un balcón. Bueno, pues eso tenemos que evitarlo y además pues intentar, como digo, no seguir este tipo de cuentas que suban este tipo de contenido.
Y en el caso de los que sean menores, pues estar los papis, los tíos, los abuelos atentos a lo que ven en las redes sociales, que volvemos siempre a lo mismo, al final traen muchas cosas buenas, pero en el caso de la gente influenciable, que somos casi todos, pero yo creo que especialmente los más vulnerables a eso son los chavales, pues estar muy atentos a en qué ocupan su tiempo. Vamos a cuidar de los animales y de las personas, así que te agradecemos un montón estos minutos para los oyentes de COPE. Víctor, hasta la próxima.
Nada, que tengas buen día.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
La Universidad Católica de Murcia suma 3 nuevos nombres al prestigioso ranking of the World Scientists de la Universidad de Stanford, que reconoce al 2% de los científicos más influyentes del mundo en sus respectivas áreas de conocimiento: deporte, polímeros, química analítica y sensores químicos. Vamos a hablar con, en este caso, nuestro invitado es el director del Centro de Investigación en Alto Rendimiento Deportivo de la UCAM, es el catedrático Pedro Emilio Alcaraz, al que tenemos al teléfono. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Decía yo que dentro de esos 3 nuevos nombres, uno de ellos tiene que ver directamente con, como hemos dicho, con el deporte y en este caso con su parcela, que es las ciencias del deporte, ¿no?
Sí, así es. Hemos tenido el honor y la suerte de que este año reconozcan el trabajo que estamos haciendo en la UCAN y la verdad que estamos muy contentos por estar dentro de este prestigioso ranking que reconoce a los mejores investigadores por área, como habéis dicho, en el 2% a nivel mundial. Así que es un honor para mí personalmente y representar a la UCAN en este prestigioso ranking.
Bueno, hay que decir, Pedro Emilio, que cuenta con más de 200 publicaciones científicas, que lidera un grupo de investigación que centra sus estudios precisamente en optimizar las capacidades de los deportistas de élite para que alcancen su máximo rendimiento. Háblenos un poquito de todo esto, Pedro Emilio.
Vale, intentaré resumirlo rápidamente porque, bueno, llevamos mucho tiempo trabajando.
Sí.
Trabajamos con muchísimos deportistas, con clubes, con federaciones, tanto regionales como nacionales. Y básicamente el centro de investigación que lidero y que dirijo desde los inicios, cuando lo montamos por solicitud de nuestro presidente, don José Luis Mendoza, el objetivo era ayudar a los deportistas de tanto de la universidad, pero no solo de la universidad, sino de nuestro entorno. En este sentido, pues incluimos en este centro de investigación pues todos los recursos, tanto humanos como de equipamiento, para intentar optimizar y desarrollar al máximo desde el punto de vista de la nutrición, desde el punto de vista de los mejores protocolos de entrenamiento, desde cualquier punto de vista relacionado con el rendimiento, la fisioterapia, la recuperación, para que nuestros deportistas y también los deportistas de las federaciones, inicialmente de la región de Murcia, pues se pudieran aprovechar. Nuestro trabajo se ha visto muy repercutido de forma muy positiva en el rendimiento de muchísimos deportistas de la región de Murcia y no es casualidad.
¿Qué va a preguntar por un nombre que he visto por aquí, que todos conocemos, que es el de Elia Topuria, que es un artista marcial mixto al que también o con el que también han trabajado?
No es solo trabajar. En el centro de investigación, por ejemplo, el preparador físico de Elia Topuria, doctor Aldo, hizo la tesis conmigo, estudió en la universidad y somos capaces de pues eso, formar a los mejores preparadores físicos con Elia Topuria desde los inicios, desde que empezó con Aldo, pues hace ya, pues cuando tenía 15 o 16 años, pues hemos estado ayudándole, asesorando, valorando todo lo que tiene que ver con nutrición, con rendimiento, con composición corporal. Aldo constantemente pues nos llama, nos pregunta qué podemos hacer para que recupere antes, qué podemos hacer de muchísimos años detrás, donde siempre el CIAR y la UCAN ha estado muy presente, tanto en la formación de estos preparadores físicos entrenadores, como en el apoyo posterior de ellos y de sus deportistas. Otro caso que también es muy reciente, que también está muy de moda, pues es precisamente, por ejemplo, Pedro Acosta, ¿no? Que este fin de semana se quedó segundo, junto con Fermín Alteguer primero, y bueno, con él estamos sí. Trabajando muy estrechamente. De hecho, yo le llevo la preparación física, pero llevamos todo el tema de nutrición, de recuperación, todo lo que tiene que ver con el sueño, el entrenamiento.
¿Por qué recomendaríamos el elegir Ciencias del Deporte?
Bueno, a ver, al final la carrera de Ciencias del Deporte es una carrera que es totalmente vocacional.
Vocacional.
Y tiene que ser, tu pasión. Justo ayer, hablando con la vicerectora de investigación, yo cuando empecé a estudiar tenía unos áreas empresariales por la familia, la presión de la familia, Ciencias del Deporte, y al final me decanté por mi pasión, y es una carrera muy vocacional. Eso es lo primero. Lo segundo, que hoy en día no se entiende la salud sin el deporte, sin la actividad física. Por lo tanto, tenemos el rol del educador físico deportivo o de graduado en Ciencias del Deporte. Es un rol que en la sociedad tiene una gran importancia al nivel, te diría, del médico, porque la mayoría de enfermedades que tenemos hoy en nuestra sociedad se podrían eliminar o minimizar al máximo con una correcta actividad física. Y esto, quien sabe de esto, no es otro que el graduado en Ciencias del Deporte. Por tanto, es una carrera que todavía no se le da el valor que merece, pero que poco a poco se está haciendo mucho trabajo desde los colegios de graduados en Ciencias del Deporte, pero cuando llegue y se asiente va a ser fundamental, porque, como digo, el 80% de las enfermedades actuales, tanto cardiovasculares como metabólicas, como todas las que están asociadas al aparato locomotor, se podrían eliminar o reducir al máximo, como puede ser diabetes, cáncer, con un ejercicio físico adecuado y prescrito de forma adecuada. No, ayer escuchaba precisamente en vuestra cadena una entrevista donde hablaban que estaban programando el entrenamiento con inteligencia artificial. La inteligencia artificial te puede decir lo que puedes hacer hoy, pero entrenar no es hacer una cosa un día concreto. Es planificar, organizar, distribuir la carga a lo largo del tiempo para precisamente evitar esas lesiones y esas enfermedades que estamos precisamente intentando prevenir. Por lo tanto, estudiar Ciencias del Deporte, primero, tiene que ser algo vocacional, pero tenemos una misión y un rol en nuestra sociedad actual fundamental, porque la salud de cualquier población, tanto en niños como en gente adulta y tercera edad, está totalmente asociada a nuestra profesión, y creo que se tiene que hacer valer, y tenemos que, por supuesto, en la sociedad tenemos que darle el valor que merece.
Pues Pedro Emilio Alcaraz, por la parte que le toca, enhorabuena dentro de esos investigadores de la UCAN, que están dentro, a su vez, de los mejores del mundo en sus diferentes áreas. Lo dicho, enhorabuena y gracias,
Nada, un placer como siempre.
Adiós, adiós. Bueno, tengo que seguir contándoles a los oyentes que, bueno, Pedro Emilio Alcaraz es uno de ellos, pero decíamos que hay 7 investigadores de la UCAM y, bueno, pues por ejemplo, dentro de esas materias de las que hemos hablado con nuestro invitado, pero también está Yevitán Elango y Chin Yuan, que se unen a la doctora María Cuartel y al doctor Gastón Crespo, ya presentes además en ediciones anteriores. Pues estos resultados muestran que la UCAM, en menos de 3 décadas, ha implementado un modelo ágil y productivo capaz de atraer recursos humanos y financieros a la región de Murcia para desarrollar una ciencia de totalmente, bueno, pues con muchísima, muchísima calidad. También hay que hablar de esa ingeniería tisular que lleva a cabo el profesor Yevitán Elango, investigador en el ámbito de los biomateriales y la ingeniería tisular. Y también, por su parte, la unidad de sensores químicos de la UCAM, que continúa sumando investigadores a este ranking.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
COPE Murcia. 100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Y construyendo el futuro de la hispanidad en Cartagena es el título del congreso, del quinto Congreso Internacional Hispanidad Cartagena, que organiza la Asociación Héroes de Cavite aquí en nuestra ciudad, y que queremos, bueno, pues contarle a todo el mundo quiénes son por si alguno llega nuevo, y por supuesto qué tienen preparados en estos días y con qué motivo. Todo ello nos lo va a contar en los próximos minutos Ángel Benzal. Ángel, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Oye, para algún rezagado, para alguno que llegue nuevo, para esos oyentes maravillosos que se están sumando a los oyentes de COPE, cuéntales un poquito cómo surgió la Asociación Héroes de Cavite y quiénes sois.
Bueno, la Asociación Cultural Héroes de Cavite nace en Cartagena, por eso el nombre. Y bueno, somos una asociación de divulgación histórica, hispanista, que tenemos capacidad organizativa en 30 provincias de España, en toda América, incluyendo Estados Unidos, y también en Bélgica y en Filipinas. Y bueno, nuestro objetivo principal es generar conocimiento organizando una serie de actividades como este gran evento que organizamos en Cartagena del 8 al 12 de octubre. Y bueno, pues también pues se puede consultar en nuestras redes sociales, en la web, en Facebook, Twitter, uh-huh, Instagram, pues todas las actividades que hacemos a lo largo del mundo, enfocadas a promover recuperar la civilización hispánica, ¿no?
Claro, porque Ángel, usamos la palabra hispanidad muy habitualmente, seguramente, con desconocimiento a lo que de verdad buscáis con vuestra asociación y con todas las actividades que se hacen a nivel internacional, ¿no?
Correcto, la hispanidad pues es lo que nos une a 500 millones de personas que compartimos un mismo idioma, una misma cultura, una misma forma de entender la vida. Hay otros 100 millones más que entienden también el español, o sea, digamos que hay 600 millones de personas que hablan, que entienden el español, y 500 que lo tenemos como idioma materno, ¿no? Y bueno, España pues llevó consigo a América y Filipinas su cultura, su idioma, su credo, y España aportó valores y principios que sentaron las bases del derecho internacional y que fueron el amanecer de los derechos humanos. España creó una influyente corriente de pensamiento como fue la Escuela de Salamanca, promulgó un ordenamiento jurídico, las leyes de Indias, que protegían a los pobladores nativos incorporándolos como súbditos en sociedades mestizas, en las que se supo reconocer la dignidad del otro. Y en el ámbito material, pues se construyeron ciudades, hospitales, universidades, acueductos, catedrales o caminos. España, en definitiva, fue un imperio, en el pasado fue un imperio generador, al igual que anteriormente Roma lo fue con la península ibérica.
Y precisamente por ese conocimiento que vais transmitiendo, se organizan estos actos que comienzan mañana y que, cuéntanos un poquito lo que tenéis preparado, porque suelen venir personalidades bastante importantes.
Sí, tenemos la suerte de contar con muchísimos ponentes, y algunos son más conocidos, otros menos, pero todos nos van a contar cosas muy interesantes para entender lo que es el mundo hispano, ¿no? Entonces, bueno, destacar, por ejemplo, a Marcelo Gullo, es un escritor muy muy conocido, y también
acaba
a José
Luis Lepanto. Uh-huh.
Acaba de presentar, de hecho, va a presentar en el Congreso Lepanto, ¿no? El autor de entre otros libros, por ejemplo, Madre Patria, ¿no? También vamos a tener el director de cine, José Luis López Linares, de España, la primera globalización, o también ahora tiene uno de Wii Hispanos, anteriormente tuvo el de Hispanoamérica. Va a estar también Paloma Pájaro, Rafael Aita, conocido también como Capitán Perú. Van a estar pues también ponentes de Venezuela, como Carlos Leáñez, que también estrena libro, o César Guevara. Va también a estar el periodista José Javier Esparza. Bueno, hay muchísima gente muy interesante que para saber todos los intervinientes, pues o todos los ponentes, pues pueden consultar nuestras redes sociales, porque ahí van a poder descargarse el programa. Pero no solamente es un evento cultural de hablar de historia, hay mucho más. Se va a hablar de geopolítica, se va a hablar del idioma español. Va a haber, por ejemplo, un mapa gigante interactivo de España en el puerto de Cartagena. Son 230 metros cuadrados de mapa para hacer actividades, pues para adultos, para niños, para la familia, para quien se quiera pasar, ¿no? Eso va a estar en la zona del Zulo. Y bueno, la presentación de las actividades empezará este miércoles a las 5:20 será la presentación del mapa gigante, aunque va a estar más días, y a las 6 se va a empezar en el Paraninfo de la Universidad Politécnica de Cartagena, esta vez lo que antiguamente se conocía como Hospital de Marina. Sí. Esta vez cambiamos la ubicación, lo digo por si que la gente no se vaya donde hemos estado otras veces, sino que se vayan al Paraninfo de la universidad, y si ante cualquier duda, pues que consulten nuestras redes sociales.
Sí, y además, ¿no? Está muy claro, porque estáis entre el Paraninfo, el puerto y el Teatro Romano, ¿no?
Correcto, o sea, el jueves es el único día que estamos en el Teatro Romano por la mañana y en el puerto de Cartagena ya por la tarde, Y lo de Matías pues es en el Paraninfo, ¿no? Luego, bueno, el domingo tendremos algunas visitas también al Arsenal y paseo en barco. Pero bueno, también hay una serie de novedades, ¿no? Vamos a presentar una serie hispanista infantil basada en Isabel la Católica, esta es nuestra propia. Vamos a lanzar también un concurso musical que se llama 600 millones, un canto a la hispanidad. Se va a presentar el documental histórico We the Hispanos. También una serie histórica como la de Blas de Lezo. Esto es toda una novedad porque se va a ver una serie pues donde se va a contar realmente nuestra historia, no con leyenda negra o tergiversaciones. Entonces es muy importante lo que están haciendo los compañeros que llevan a cabo este proyecto y que lo podrán seguir tanto presencialmente como también en YouTube. Todas estas actividades que estamos comentando se pueden seguir en el canal de conferencias de RT Cavite. En YouTube poner RT Cavite y ya os lleva. Y bueno, también se va a presentar un proyecto de criptomonedas del Realta 8 para toda la hispanidad. Y también vamos a tener la presentación del Instituto Panhispánico del Español Global, el Observatorio sobre el Gibraltar, el Observatorio sobre Brasil y el Área de Educación para la Hispanidad. Todos estos son proyectos de RT Cavite.
Pues hay un poquito de todo, la verdad que es verdad que no da tiempo a contar tanto, pero sí que es cierto que está muy bien explicado en vuestra web, en vuestras redes sociales, y solo tienen que buscar Asociación Cultural Héroes de Cavite, que cada año por estas fechas celebra la hispanidad llenando de conocimiento a los cartageneros y a todo el que se quiera sumar, porque estas actividades son para todo el que nos está escuchando, ¿no?
Correcto, o sea, no hay que inscribirse previamente ni tiene ningún coste. Además, me falta comentar que también vamos a tener unas jornadas empresariales, una serie de conferencias y, bueno, una parte de ellas van a ser en el Parque Científico de Murcia. Una parte van a ser en Cartagena y otra en el Parque Científico de Murcia. Pero bueno, si hay alguien que le queda alguna duda, lo que tiene que hacer es entrar en la web Hispanidad Cartagena o en la de RT Cavite y ahí van a tener toda la información.
Pues Ángel, muchísimas gracias como siempre, que salga todo a pedir de boca y aquí tenéis vuestra casa. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, os esperamos en el evento.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
HLA La Vega,
el mejor hospital de España en procesos materno-infantiles, según el Best Spanish Hospital.
Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados, urgencias 24 horas y una unidad de cuidados intensivos neonatales.
Y además, clases de preparación al parto, asesoramiento a la lactancia, gimnasia para embarazadas.
Hospital HLA La Vega, 60 años cuidando de ti.
Profesionales de la construcción en Murcia. En Terrapilar encontrarás todo lo que necesitas para tu obra. En el polígono de San Ginés descubre nuestro nuevo centro especializado en aislamiento y tabiquería seca. Y en el polígono Cabezo Cortado encontrarás materiales de construcción, fontanería, climatización y calefacción. Dos centros especiales en dar soluciones rápidas y asesoramiento experto.
Terrapilar, materiales para crear.
¿Sabes que al menos 5 veterinarios cuidan lo que te comes? En el sector porcino, desde que el grano llega al puerto hasta que la carne está en tu mesa, los veterinarios garantizan la seguridad alimentaria, la calidad de los productos y el bienestar animal. Confía en quienes trabajan cada día por tu salud y la de los tuyos. Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia. Come tranquilo, nosotros te cuidamos.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
El oso pardo es una especie emblemática de Europa que requiere proteger todo su ecosistema. Más de 20 años de investigación muestran que algunas poblaciones no hibernan, que los ejemplares del sur comen más plantas y que los de Finlandia alcanzan mayor tamaño. Estas diferencias ayudan a diseñar planes de conservación más efectivos y aplicables a otras especies. Los hábitats de especies como el oso se reducen a gran velocidad. La expansión del suelo urbano, la desforestación y los incendios cada vez más devastadores amenazan la biodiversidad. Acercarse a los seres vivos con los que compartimos el planeta puede ser el primer paso para asumir la protección del medio ambiente como clave para nuestra propia supervivencia. Afortunadamente hay osos en varios puntos de Europa y todos son osos pardos, pero las características de cada población varían tanto en aspectos morfológicos como de comportamiento.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Si buscas un buen arroz, Restaurante Arrozante es tu lugar. Una propuesta con gran variedad de arroces a base de productos de calidad en el Hotel Barceló Siete Coronas. Paellas tradicionales, paella del señoret, irresistibles arroces caldosos y melosos, además de exquisitas fideuás. Reserva tu mesa de miércoles a domingo en el 968-220063. Ven y disfruta de un buen arroz en el Restaurante Arrozante.
Urgencias 24 horas en IMED Virgen de la Fuensanta. Sin esperas. Una atención rápida y segura para ti y para toda tu familia las 24 horas del día. IMED Virgen de la Fuensanta. Estamos junto a la avenida Juan Carlos I. Colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Ya saben que hay tranquilidad más o menos hasta que no llegan las 2:15. Primero, salida a colegios e institutos, zonas de alrededor, pues es un poquito más complicado entre el doble fila para aparcar, para coger a los niños, en fin. Redonda se complica también a esas horas, autobuses y demás. Salida hacia Espinardo, cuidado con esas retenciones en ese nudo tan conocido de Espinardo. Y por supuesto, si van a ir dirección hacia Cartagena, la salida por Murcia, por la zona de Ronda Sur, también se pueden encontrar con alguna que otra retención. Siempre se lo decimos, si es posible, vamos a optar todos, en la medida de lo que podamos, por el transporte público, y si no, pues tranquilidad y mucha paciencia a la hora de llevar el coche.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Juntos hacemos región.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
COPE Región de Murcia.
Bueno, hoy es 7 de octubre, hoy es el día de la Virgen del Rosario, con lo cual pues felicidades a las rosarios, charos y demás porque celebran su onomástica. Pero ya saben que en el calendario uno va mirando y va viendo que hay días que se celebran unas cosas, que si yo qué sé, que si el día de la uña partida, que si el día de la hamburguesa, pues hoy es el día de los calvos. Que por ahí hay uno que no le estoy viendo la cara, pero ha pasado por ahí antes uno, que no quiero yo, en fin, no voy a dar nombres, porque nadie se me enfade. Sí, sí, asoma, asoma. Bueno, pues durante mucho tiempo la calvicie fue un tema totalmente tabú, especialmente entre hombres y especialmente entre los hombres más jóvenes. Bueno, pues hoy lucir la cultura contemporánea parece que no pasa nada, porque se ha convertido en eso, en una cultura contemporánea. Ya no vemos a la calvicie de la misma forma que hace años. De hecho, figuras como Vin Diesel, Bruce Willis, Dwayne Johnson, La Roca o Jason Statham, que este es el que hace todas esas películas en que nunca a él nunca le pasa nada. Nada. Pero es que ni un roto ni un lamparón. Bueno, pues estos hombres y muchos otros se convirtieron en referentes globales del atractivo calvo. Su imagen, marcada por la determinación y el carisma, ayudó a redefinir los estándares de belleza masculina. En el ámbito femenino también, personas como Alejandra Guzmán, Natalie Portman o Jada Pinkett Smith, la mujer o exmujer, no se sabe muy bien, de Will Smith, también han desafiado los prejuicios al mostrarse, pues eso, con el cráneo rapado, algunas por gusto y otras, bueno, pues por ciertos problemas capilares, como por ejemplo las alopecias. El fenómeno no solo está ligado a la moda o al cine. Muchos optan por afeitarse completamente la cabeza como una declaración de aceptación o como una respuesta libre ante la pérdida natural del cabello. Lo que antes era un signo de envejecimiento, ahora se percibe como una lección del estilo. La calvicie, en la mayoría de los casos, tiene origen genético. La alopecia androgenética afecta tanto a hombres como a mujeres y puede comenzar desde edades muy tempranas. Otros tipos de caída capilar están asociados a factores hormonales, estrés o enfermedades autoinmunes, por supuesto que sí. Bien, pues ¿qué busca el Día de los Calvos? Busca simplemente visibilizar la importancia del apoyo psicológico ideal y sobre todo de la autoaceptación. Si uno es calvo, pues es calvo y no pasa nada. O si una es calva, pues tampoco pasa nada. Con este hombre que canta aquí el Pitbull, que no es el perro, en este caso es el cantante, también calvo, calvo, calvo. Y con él vamos a decirles hasta luego, Lucas. ¿Por qué? Pues porque aquí seguimos con más historias, con más protagonistas y sobre todo diciéndote que escuchas Mediodía Cope y que seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja. En este caso, Marc Anthony, que está también en este tema, que no está calvo, y Pitbull nos sirven de fondo para decirte que sigues aquí, en tu Cope, que no dejes de sintonizarnos.